Es una de las características que se dice que garantiza la veracidad de los evangelios, pues es que no todo es positivo, no sucede como, no sé, como en los cuentos, que todos los buenos son muy buenos y todos los malos son muy malos y a los buenos siempre hacen las cosas muy bien. Y en el Evangelio vemos que constantemente aparecen las miserias de los hombres, no solo las de la gente que está lejos de Dios, sino de los cercanos, de los apóstoles. Y parece como que se detiene en resaltar que efectivamente tienen los pecados capitales, todos los pecados capitales, y no solo los apóstoles, que son muy poco mencionados, no solo Judas, por supuesto, Judas, que hizo ese grandísimo pecado de traicionar al Señor, sino también los apóstoles más importantes, los apóstoles principales, esos tres que el Señor llamaba para que lo acompañaran más de cerca, cuando, por ejemplo, cuando fue al monte Tabor, cuando resucitó a la hija de Jairo, cuando estuvo en su agonía en Getsemaní, Pedro, Santiago y Juan. Y quizá el que más veces aparece, pues, como con sus defectos, es Pedro, y por eso resulta para todos muy ilusionante pensar, bueno, si Pedro, el primer papa, columna de la iglesia, era tan miserable, que no seré yo, cómo me voy a extrañar de tener miserias si vengo del pecado y si no soy una de las columnas de la iglesia, ni mucho menos, no tengo, bueno, nada que ver, podríamos decir, con la historia de la fundación de la iglesia o del papado, nada. Pero también Santiago y Juan son personas que aparecen con sus defectos por lo menos dos veces. Además parece como que actúan juntos, como que meten la pata juntos. Por ejemplo, cuando van con el Señor y le dicen, después de que en una ciudad de samaritanos no los quiso recibir, le dicen, ¿quieres que roguemos para que baje fuego del cielo y queme la ciudad? Y el Señor les dice, no saben a qué espíritu pertenecen, pero qué barbaridad están diciendo, ¿sabes? ¿Por qué no nos quieren recibir? ¿Ustedes quieren quemar la ciudad? ¿Qué habrán aprendido lo mínimo de mi mensaje del establecimiento del reino de los cielos? Están tan despistados, tan perdidos en lo que yo realmente quiero y de cada persona, y mi mensaje de amor y mi mensaje de paz. Y en otra ocasión, estos dos apóstoles también, que como decía, fueron testigos y fueron predilectos, de acuerdo con su madre, van a hacerle una petición al Señor para estar en los primeros lugares. Le dijo Salomé, concédeme que estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Y podemos imaginar la escena, Salomé, pues ahí muy, muy ufana, muy oronda, enfrente del Señor, y uno a la derecha y otro a la izquierda, ellos sonriendo, como diciendo, ándale, danos los primeros lugares, haznos como tus primeros ministros, ahora que establezcas tu reino. Y otra vez el Señor los tiene que reubicar, como si están perdidos. Les dice, no saben lo que piden, o sea, no tienen ni idea de lo que están pidiendo. ¿Pueden beber el cáliz que yo voy a beber? Como diciendo, mi reino no es un reino de glorificación humana, sino es un reino de muerte, un reino que va a pasar por la cruz. Ellos le contestan, sí podemos. Y les dijo, ¿beberán mi cáliz? Pues sí, beberán su cáliz. Santiago será decapitado, Juan será metido en una olla de aceite hirviendo. Beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi izquierda o a mi derecha no toca a mí, es para quien mi Padre lo ha reservado. Y ahí podría haber acabado la escena, como diciendo, ya les rectifiqué, pero el Señor quiere todavía ir un poquito más a fondo y se da cuenta de que en los demás apóstoles aparecen los celos, porque al oír aquello los otros se indignaron contra los dos hermanos, como diciendo, son ustedes unos aprovechados, están queriendo tener privilegios, están enojados, hay rivalidad, hay pleitos. Pero Jesús, dice, los llamó y les dijo, o sea, les voy a dar una lección que ojalá la aprendan ustedes muy bien, como que con toda paciencia del maestro que tiene que instruir a sus pupilos, que tiene que hablarles de cuál es el camino de la vida eterna para que no se vayan por otro lado, que los llamó, pues a ver, siéntense. Y les dijo, ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen, que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que lo sirva. Y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida en redención de todos. Pues ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y los grandes los oprimen. Es una tentación, cualquier persona que tiene poder, ya sea porque es un jefe de Estado o porque es el dueño de algo o el director de una empresa o simplemente porque tiene mucho dinero, quiere tener opresión y gente que esté a su servicio, que lo atienda, que lo sirva, que le haga todas sus caprichos. Pero dice que no sea así entre ustedes, sino exactamente al revés. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que lo sirva. El que quiera ser primero, que sea su esclavo. Y para que tengan un modelo, fíjense en mí, podría haber dicho, así como el Hijo del Hombre, como Dios hecho hombre, no ha venido a ser servido, sino a servir, y no solo a servir, sino a dar su vida. Ha venido para otros, ha venido para los demás, ha venido para sernos útil, para darnos bienes. Entonces podría decir, esto es lo que yo tengo que hacer, yo tengo que dar siempre lo bueno, muchas cosas buenas a todas las personas. Yo tengo que saber que mi vida es para ser felices a los demás, para olvidarme de mí mismo y resolver una necesidad u otra. A lo mejor es que no tengo yo mucha capacidad de resolver necesidades, por ejemplo, pues no puedo resolver, no sé, una persona que está sumida en una gran pobreza o en una gran enfermedad. Pero siempre puedes hacer algo, siempre puedes, por ejemplo, sonreír, siempre puedes dar una palabra amable, siempre puedes saludar a otra persona con cariño, siempre puedes intentar ver qué, no sé, como que en qué situación está, cuál puede ser su estado de ánimo. Porque todas las personas, todos los hombres, somos necesitados. Todos, incluso, como dice aquí el Señor, hasta los jefes de los pueblos y hasta los grandes también están necesitados, a veces mucho más. Aquí hay una película que se llama El Ciudadano Kane, una película muy vieja de un hombre muy importante, me parece que era dueño de unos periódicos, era un hombre muy poderoso, que pues al parecer tenía todo lo que quería, pero no tenía cariño, nadie lo quería, Entonces uno puede decir, bueno, hasta esa persona que parece como tan autosuficiente, tiene su dolor, trae su dolor a cuestas. Y así podríamos decir, bueno, tú adivina el dolor que puede traer a cuestas cada persona y trata de, pues, de servirla. Y entonces el Señor, que es tan bueno, se identifica contigo, eres Cristo que pasa y te premia con una gran felicidad. La vida humana se realiza, se planifica cuando es una donación, cuando nos estamos dando. Por eso decía San José María, mi orgullo es servir. Estoy muy orgulloso de servir. Como si he comprendido esta lección de Jesús, quiero servirlos. ¿Y cómo nos ha servido San José María? Pues cómo nos sigue sirviendo. Nos sirvió en su vida cuando fue fiel, por ejemplo, cuando fue fiel al designio de Dios, y gracias a ese servicio estamos nosotros aquí y hemos tenido, pues, medios de santificación y han podido salir adelante tantas labores que sirven, que ayudan a tanta gente, porque él vino a servir, no vino a ser servido, no vino a ser protagonista, no vino a enaltecerse, y aún ahora pues nos sigue sirviendo porque acudimos a su intercesión y le pedimos favores y está pendiente, a lo mejor incluso hasta antes de que se los pidamos, de conseguirnos algo que ni siquiera nos damos cuenta de que lo necesitamos. Es decir, sigue preocupado por nosotros, sigue siendo nuestro padre, sigue interesado por nuestro bien. Y decía, mi orgullo es servir. Y decía también, pues ahora no, la gente no quiere oír hablar de servicio. Hasta esa palabra, por ejemplo, ser una sirvienta, no se dice. Cuando me dice, pues qué, si yo soy un sirviente. De hecho, lo que significa, por ejemplo, ser ministro, un ministerio sacerdotal, ¿qué significa ser ministro? Pues ser un sirviente. Ministro significa el que sirve, el siervo. Pues sí, yo estoy muy contento de servir. Y voy a tratar de comprender esta lección de Jesús, porque a veces me puede influir el mundo, y entonces empezar a quedarme conmigo mismo y olvidarme de esta lección del Señor y volver a lo mejor a decir lo que dijeron Juan y Santiago, decir, danos los primeros puestos, yo quiero que la gente me sirva a mí, yo quiero resaltar sobre los demás, quiero, pues, a veces pisotear a los demás, quiero aprovecharme de ellos. No, tú sírvelos, ponte en el último lugar. Pues mi orgullo es servir. Y bueno, sí, también es mi felicidad, y es lo que me hace crecer como persona, y es lo que me santifica, porque ahora sí que obras son amores y no buenas razones. Ojalá Juancino Fulanita tiene mucho espíritu de servicio. Siempre busca servir. Le gusta servir. Es feliz sirviendo. Aprendió la lección del Señor y sirve, pues, como decíamos, a lo mejor en cosas aparentemente insignificantes, como decíamos, no sé, siempre está sonriente, siempre está de buenas, siempre es amable. Cuando vino el Papa Juan Pablo, San Juan Pablo, uno de sus viajes a México en el año 1990, fue a Chihuahua. Y ahí habló de la familia. Fue como el tema, me parece, como a veces hacen los viajes papales, pues que en un lugar se dedican a la juventud, en otro a los reclusos, a los presos, en otro a los intelectuales o quien sea. Y bueno, aquí habló de la familia. Y habló del papel de la mujer, de aquello con lo que Dios ha dotado a la mujer para, pues, como para que se parezca a Él, para que manifieste el amor de Dios. Y dice, la armonía, la serenidad y la alegría de la vida de familia dependen en gran medida de la mujer. Quizás decir, bueno, pues a lo mejor del hombre dependen otras cosas, por ejemplo, pues que las personas se sientan seguras, que pueda salir al paso de los problemas, que pueda afrontar pues una situación peligrosa o lo que sea, pero la armonía, que haya armonía, serenidad y alegría. Como los distintos intereses de unos y de otros, pues la mujer dice los armoniza por su serenidad y su alegría. Depende en gran medida de la mujer, quien con su intuición, su tacto, su afecto, su paciencia, su generosidad, suaviza asperezas y tensiones. Su intuición, esa capacidad de conocer con el corazón, de conocer con naturalidad, por pues una mayor dotación del amor, la descubre necesidades. Su tacto no va con rudeza. No sé, alguien decía que fue a Israel, vivió un tiempo en Israel, y que una de las cosas que no le gustó de Israel, dijo varias ahí que no le gustó, pero por ejemplo una de las cosas que yo que no le gustó es que todo el mundo toca mucho el claxon, o sea, está siempre tocando el claxon con desesperación. Pero otra cosa que a mí me gustó es que la gente grita, siempre está gritando, y que el que grita más es el que, pues, el que se sale con la suya. Y que cuando llegó a México y estaba ahí con su mamá le dijo, oye, ¿por qué me estás gritando? Como que se había acostumbrado a gritar. Y aquí dice el Papa, efectivamente la mujer especialmente tiene que tener tacto, o sea, no es su arma la rudeza o el avasallar o la imposición. Su afecto, capaz de dar más amor. Su paciencia, como se ve por ejemplo con una mujer o una mamá, pues es mucho más paciente por ejemplo con los niños, el esposo se impacienta muy rápido. Dios ha dotado de más paciencia a la mujer. Su generosidad, le es una mayor dotación de generosidad, de entrega. ¿Y qué pasa entonces? Suaviza asperezas y tensiones. Pues San José me decía que nuestros hogares sean hogares luminosos y alegres. Está uno bien en esa casa. ¿Por qué está bien? Pues porque está fulanita. Ah, sí, fulanita hace que no haya asperezas ni tensión. Luego dice, ella levanta los ánimos decaídos y ofrece un puerto acogedor en el cual refugiarse cuando afloran los problemas en cualquier edad de la vida. Pues es una forma muy fina de vivir la caridad, y otra vez dice, Señor, ayúdanos a comprender que estamos para servir. A lo mejor yo digo, yo pues, lo que puedo hacer es levantar los ánimos decaídos, por ejemplo, estar contenta. Oía de un psiquiatra que decía a un paciente, mire, le voy a dar una receta muy sencilla, muy sencilla, por lo menos 3 veces al día sonría, nada más 3 veces. Por ahí empezamos. A lo mejor nos podemos decir, bueno, pues 3 o 30 o 300, porque puedes levantar un ánimo decaído si tienes una sonrisa o si tienes una palabra de aliento. Y efectivamente ofrece entonces un puerto acogedor en el cual refugiarse, como los barcos cuando vienen del mar embravecido o de una tempestad, llegan al puerto y ya están seguros, ya se encontraron con cariño. ¿Y cuál es el problema más importante de los jóvenes de hoy? Decía un profesor, que les preguntaba a sus alumnos cuál es el más importante de todos los problemas que tienen los jóvenes, y pues daban muchas respuestas, que sí la droga, que sí la pornografía, que sí no sé qué. Decían, no, el problema más importante de los jóvenes de hoy es que se sienten solos. Se sienten solos. Tienen una fuerte sensación de soledad. Y que una manera de resolver su soledad es con las redes sociales. Nosotros tendríamos que decir, pues yo nunca me siento solo porque siempre estoy con Jesús. Yo con Jesús puedo hacer que los demás no se sientan solos. Puedo darles ese empujoncito que les levante el ánimo. Mi orgullo es servir, dice un punto de camino. Ojalá fuera tal tu compostura y tu conversación que todos pudieran decir al verte o al oírte hablar, este lee la vida de Jesucristo. Lee la vida de Jesucristo porque se graba sus palabras. Y aquí Jesús nos está diciendo, si quieres ser grande, sé el último. Si quieres ser el primero, sé el esclavo. Aprende del Hijo del Hombre que no vino a ser servido, sino a servir. Y después ve no solo sus palabras, sino sus hechos. Y Jesús nos sirve, no solo porque, no sé, se arrodilló frente a sus apóstoles para lavarle los pies, no solo porque murió en la cruz, sino, por ejemplo, siempre nos está sirviendo en la Eucaristía. Nos sirve de consuelo, nos sirve de compañía, nos sirve de alimento, nos sirve de un motivo de alegría, nos sirve para que no tengamos nunca sensación de soledad, pues nos sirve porque nos manifiesta ahí su amor. Este lee la vida de Jesucristo, este comprende a Jesucristo, y la lee tanto y la medita tanto que lo va reflejando, que va haciendo que Él esté presente, pues cuando esa persona está en cualquier lugar. Pues que este lee la vida de Jesucristo, que esta es discípula, es apóstol de Jesucristo, que esta, como habrá pasado seguramente con Juan y Santiago, y con todos los otros, excepto con Judas, que no aprendió la lección, cuando les dijo, sean los últimos, sean los esclavos, sirvan. Judas quería el dinero para él, robaba el dinero que se echaba en la bolsa. Seguramente pensaba que Cristo era un redentor terreno y que él sería como su tesorero y que podría manejar mucho dinero. Pero los demás, los otros 11, habrán entendido muy bien y dieron su vida. No solo dieron su vida en el martirio, sino que la dieron día a día. Como tenemos que darla nosotros, en detalles muy chiquitos, muy chiquitos, pero siempre, siempre aporta, siempre deja algo bueno. Incluso a veces adelántate. ¿Cuántos detalles? Es que no quiero que, no sé, que otra gente sea la que haga esto. Voy a adelantarme yo. ¿A qué? Pues lo que sea, a lo mejor a lavar la vajilla, a recoger una cosa que está tirada, hacer un pequeño arreglo, una compostura, o simplemente para decir, pues veo a esta persona un poco triste, ¿cómo la puedo alegrar? Y por supuesto, pues el mayor servicio que podemos hacer, el más grande de todos los servicios que podemos hacer, es ayudar a otros a que salgan del pecado, a que no vayan camino del infierno. Eso sí es un servicio que al Señor le da una gran alegría. Sí, Señor, mi vida está para ayudarte a que los pecadores vuelvan a ti. Y nos dirá, pues para eso yo también di mi vida, tú también dala. Sirve con tu apostolado, con la doctrina, con tu cariño, con tu entrega, con tu sacrificio, con tu oración, con tu misa, estás haciendo muchas cosas muy buenas que te darás cuenta de ellas en la eternidad, a lo mejor aquí no vamos a percibirlo. Pero vamos, sí, bueno, ya me grabé estas palabras, esta lección, ya no quiero ser protagonista, no quiero ser el importante, quiero parecerme a mi maestro que ha venido a dar su vida, a servir. ¿Cómo nos sirve María? ¿Cuánto nos sirve María? ¿Cuántas veces hemos notado su cariño de madre, su amor tan cercano? Que está muy, muy pendiente de nosotros, como estuvo muy pendiente de esa necesidad, que no era una necesidad de vida o muerte, de los novios, de las bodas de Caná, que nadie le pidió hacer pues la intercesión para ese milagro, y que además el Señor le dijo: todavía no ha llegado mi hora, pero está previsto que las gracias nos lleguen por María, que hasta el fin del mundo María nos siga sirviendo, que nos dé como su finura, como su delicadeza, sus detalles, y que lo sepamos hacer como ella, con discreción, sin hacernos notar. Pero que, en fin, esta persona, pues, ¿qué característica tenía? Pues no sé, siempre nos daba cosas buenas. Cuando íbamos a ella, pues por lo menos nos recibía contenta, nos alegraba un poquito, nos sonreía, y cuando podía hacernos un favor, siempre lo hacía, siempre estaba dispuesta a hacer favores. Siempre podíamos contar con ella. Oye, que me puedes acompañar al médico. Oye, que no sabes dónde puedo conseguir tal cosa. Siempre tiene una permanente actitud de servicio, porque es discípula del Señor, porque ha aprendido de labios de Cristo y de los gestos de Cristo estas lecciones que un día, de manera, no sé, como un poco vergonzosa, tuvo el Señor que corregir a sus apóstoles, a los 12 apóstoles, para darles el camino de la vida eterna, para darles, como con toda claridad, el ejemplo de lo que tenía que ser su vida. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.